Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 500, 74 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. De Nueva María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Ah, hola amigos de la moda.
La moda, señoras y señores, está de moda, no está de moda, póngale. Ya está de modé, ya pasó de moda. Vamos a hablar de la moda el día de hoy. Sí. Hablaremos de la moda, de cómo acciona como un rasgo distintivo de nuestra personalidad.
También, claro,
depende
porque
de las prendas que elegimos.
Y porque no es lo que está de moda la única moda.
No.
Usted puede estar a la moda de un estilo de moda que no sea el último grito a la moda, el último Depeche Mode.
El último Depeche Mode, es verdad.
Exacto.
Bueno, pero de cómo comunicamos también a través de la ropa, de cómo la moda muchas veces nos obliga y nos uniforma a huevo. Sería para un amplio debate, Lagarto. Pero yo estoy recordando en una época de nosotros muy morrillos, conseguir realmente un pantalón entubado en esas épocas era una tarea realmente difícil.
Sí.
Y así pasa con muchas cosas.
Y
a veces
cada cerdo con un pantalón entubado.
Grandes marcas con pantalones entubados y de repente desaparecen del mercado.
Póngale.
Está bien, alguno vendrá y me dirá, no, yo por eso me he visto en el tianguis de no sé qué.
Sí,
a huevo, chingón, carnal. O no, yo me he visto, por ejemplo, en tiendas de usados.
Póngale,
donde
claro,
uno consigue y así.
Si se viste mal, no es que no está la moda, es un naco apestoso.
Es un naco apestoso, básicamente, que no tiene nada que comunicar con su ropaje, vestidura o avatar. Vamos a hablar también si nos obliga o cómo se nos hace cuesta arriba también de un modo que cuando uno no va a la moda, se le complica a veces. Muchas cosas de la moda porque básicamente, amigos, estamos de moda. Vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto comenzado porque nos vamos a cumplir espacio cósmico al Capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, a la moda.
Muy bien. Igualmente hay prendas, por ejemplo,
retro.
Estaba pensando, Capitán Vinilo, usted por supuesto que transmite mero. Hay prendas también que son permitidas o no. Estoy recordando una talibán de la moda, que es por ejemplo la chica que le gusta el porno,
sí
que
sí.
Pocas cosas le permite a uno. Pero por ejemplo las bermudas.
Pero está la moda.
A la moda suya,
sí
de
que
ella,
sí.
¿No?
Si pues
sepa
claro.
La madre. Pero Capitán Vinilo en bermudas, por ejemplo.
Pero
tiene sus piernas largas.
Sí.
A lo mejor es como un más permitido que si uno también físicamente debe accionar.
Totalmente.
A veces la moda atenta contra uno.
Muchas
y esto
veces.
Lo quería
un
decir.
Madral,
y hay víctimas, y esto no es sexista, pero hay víctimas tremendas de la moda que son las mujeres. Damas y caballeros, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda.
Mudita.
No la moda,
guapa.
La muda.
Muy a la moda.
No, muy a la moda, pero digo, hay formatos de cuerpos que son para una cosa y otros para otro. Yo estoy pensando, por ejemplo, los cortes de pantalones de cadera baja, por ejemplo, no es para todo el mundo.
O
el corte ochentoso ese que era como por las tetitas el tiro del pantalón. Bueno, uno lo ve a la distancia, dice que espanto esas sombreras, que espanto ese corte de pantalón, que espanto esos pelos.
Yo no uso sombreras, pero parece que sí. No, porque es una pregunta que me vienen todo el mundo.
Que le hacen. Usted se quedó en los 80, ¿qué quiere que le diga? Totalmente. Damas y caballeros, ¿alguna conjetura? Una media vuelta, muy bien. Sí, totalmente
perfecta,
la moda, totalmente.
Perfecta.
Cada vez dura menos la moda, le digo igualmente. Pero así. Yo leí.
A mí lo que me castran son las marcas. Cuando vienen empresas así bien grandes.
Eso está haciendo usted.
Por más que me guste la prenda, digo, no, gracias.
Publicidad. publicidad subliminal o no tan subliminal. Sí, sí. No, hay marcas a las que les pongo mi crédito.
Pues claro,
digo, esto es de esta marca y el corte de esta marca está pasa, con madre. Sí, y luego me dicen el precio y luego me olvido de todo eso digo, no.
Está con madre,
con madre. Bueno, leí hace unos meses algo, y luego le voy a comentar, en el programa mismo le voy a comentar lo que leí hace algunos meses, que me dejó así como de, ¿cómo lo supo? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, un Mico.
Venga, de Micolete.
Micolete, mágico y maravilloso. Sí, la moda obrero 1917.
Sí.
Octubre rojo. Sí.
Igual a veces está como adelantado también.
Sí, la moda. No, si usted se queda quietito como en un punto.
Postmoderno.
Es como claro. Sí, es como que tarde o temprano la moda lo va a alcanzar. A lo mejor tiene que esperar unas décadas nada más.
Todo vuelve, claro.
Sí, todo vuelve en forma de fichas, a veces un poco retocado, como para que no sirva lo que antes estaba en nuestros armarios. Pero así es la moda. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, y a la chica le gusta el porno.
¿Gusta la chica que le gusta el porno?
Perdón que insista, yo sé que pasaron muchos meses.
¿De qué?
Pero no usen chamarras de lonja, era lo que...
Está bien,
está más claro, que claro, quedó claro. Damas y caballeros, con ustedes desde Cochabamba, Bolivia, llega la trica desintegrada.
¿Cómo está, trica?
Bueno, totalmente de acuerdo con la chica que le gusta el porno en este caso.
Muy bien.
Le quería decir, las chamarras estilo Michelin son horribles y son el último grito de la moda. Miren, yo soy de soportar el frío.
Ajá.
Orureña, pues.
Claro,
o sea, vio así los cachetitos rojizos, unos fríos intensos, unas heladas. Por eso yo no tenía una chamarra abrigada. Yo luego me mudé a Cochabamba y Cochabamba para mí es el Caribe. Así esas chamarras abrigadoras para el bello altiplano. Y el anterior año me decidí a tener una sí o sí.
Miré al espejo
y me dije, trica desintegrada, necesitas una. Bueno, busqué en los mercados y en las tiendas una buena chamarra para el frío. Y que sea bonita, buena, bonita y barata.
Se complica.
Pero yo buscaba. Bueno, solo veía de esas rayadas y si bien sin rayas solo te llegan a la cintura y tienen un incómodo peluche alrededor de las mangas, que parecen abrigadores, pero es totalmente mentira. Vengo a desmentir.
Póngale.
A mí me gustan esas que tienen como pielcita, ¿no?
Sí. Pero no tiene que tener tanto.
Pero no, claro. Mucho sintético. Parecen abrigadoras, pero no abrigan.
Pero qué bonitas.
O sea, eso está, qué bonitas, pero está testeado con con el frío del altiplano esto.
Pues claro.
Bueno, yo preguntaba si tenían alguna chamarra que no venga con líneas, que no venga con los flotadores Michelin, con las lonjas. Y la vendedora me miraban con cara de eso no existe.
Claro,
disculpe. Tenemos la original, la pirata, y todas son iguales, pero eso que pides tú no existe. Después de mucho tiempo de andar incansablemente, la vendedora me dijo la razón de por qué las líneas, las lonjitas, con mucha paciencia.
Ajá.
Y es aquí lo destacable. ¿Ves cuando uno ignora algo?
Póngale,
es ignorante, está mal. Habíamos hablado alguna vez de que las lonjas existen en diferentes tamaños y las que están muy a la moda, a lo mejor son las de las lonjas más pequeñas, ¿no?
Póngale.
Bueno, sean lonjas grandes o pequeñas, me decía la vendedora que es que las costuras evitan que la fibra, porque eso adentro lleva fibra, se caiga con el tiempo.
Ajá.
Y es muy lógico.
Póngale.
La fuerza gravitacional estamos en el altiplano, imagínese usted, hace que todo el relleno, digamos, de la chamarra tienda hacia abajo. Entonces le queda como una gran lonja. Algunos estarán
si
diciendo, a mí me pasó naturalmente esto. No, si están bien cosidas, bueno, sí, puede ser,
pero hay abrigos que tienen
con el tiempo, estamos en Sudamérica, la ropa aquí es con el tiempo, no es así que una temporada y la descartamos. Entonces bueno, antes se fabricaban y la fibra se caía muy rápido.
Muy rápido.
Y los fabricantes decían, ingeniero, venga, por favor, mire lo que es esto. Hace media hora que confeccionamos esta prenda y ya está toda así. Pero ahora ya no la fabrican así. Ah, es por la tecnología, pensé. Me convenció hasta que giré a ver las chamarras de hombres. Colores neutros que te llegan a la cadera o más abajo, pero sobre todo la mayoría venía sin esas costuras. Y yo dije, estuve media hora escuchando un engaño.
Sí que sí.
Nuevamente al lado de mujeres, colores claros, rojos, amarillos, la gama de colores, pequeños ponis saltando, que van desde el violeta al rosa, con detalles de brillitos, bling, 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 botones en forma de flores, corazones, bolsillos, cierres falsos por todas partes. La solución sería comprarme una de hombre.
Ah, póngale.
Pero el problema es que los hombros de los hombres son anchos para que la use una mujer. Lo mismo ocurre con los botines, zapatos deportivos. Los modelos de hombres son más sencillos, más lindos, me gustan más, pero también son grandes, inmensos para mí. Me refiero a anchos y así. Al final me compré una chamarra con líneas que no son tan marcadas.
Póngale, claro.
Y así si voy rápido y llueve, pasan desapercibidas. Son más separadas y están en dirección diagonal, como para disimular. Saben si yo voy caminando, voy de costado o cómo es, y que incluye un par de cierres falsos, de eso no pude zafar, que hacen la ilusión de que una puede guardar cosas, pero en realidad no puede guardar nada. Un beso grande para la trica desintegrada con su chamarra nueva,
que
tuvo que caer. Sí, totalmente a la moda, no le quedó otra. Pero yo le comentaba a Lagarto que leí hace unos meses algo que me llamó la atención.
Sí.
Y que es que Francia, país identificado con la moda, si los hay, masticaba una ley de prohibición de destrucción de ropa.
Ajá.
Y yo dije, chinga, ¿cómo es esto, no?
Sí que sí.
La ropa de las grandes firmas, que no se vende en temporada, porque lanzan una línea, sé qué, estamos hablando de firmas coquetuan.
Sí que sí.
Van a destrucción.
Ah, no mames.
Sí, cosa que yo desconocía y que igual que Lagarto dije, no mames, no. No, pensé que iban a containers a países periféricos.
Póngale,
que llegaban, a Sudamérica, ya que
tres
estamos
años
hablando.
Después, cuando ya está totalmente pasado de moda.
Exactamente. O sea,
No.
Eso no ocurre. Si vemos a algún africano en una aldea vestido con Gucci o Dolce Gabbana,
es que se lo regalaron.
En este caso elegí dos marcas italianas. Estuve mal, pero bueno, con Yves Saint Laurent.
Póngale.
O con Nike, estadounidense. Son donaciones de ropa usada,
pues claro,
que llegan a través de iglesia, de container, de no sé qué, pero no porque las empresas sean amigables y digan, bueno, no pudimos vender esto, enviémoslo a Burkina Faso. Cuestión que me entero que igual la ley no estaba motivada por solidaridad.
Póngale.
Como diciendo, hay tanta gente que sufre el frío y nosotros quemando, destruyendo ropa. No, sino porque la industria de la moda es una de las más contaminantes del planeta, amigos. Sí, del planeta. Ya saben, tintes, telas, pintura, plástico, cuero, nylon, etcétera, etcétera. Así que la razón sería más ecológica.
Póngale.
Por la cual los franceses no destruirían la ropa, pero es así. Usted ve en esos grandes desfiles con las top model, y dice, esto maravilloso. Si no lo venden, destrucción antes de dárselo a una perra parada cualquiera y que lo utilice por 10 centavos.
Hace tiempo mi madre me contaba que mi bisabuela portuguesa tejía un chingo y tejía una prenda, la utilizaba, la destejía y se hacía otra para no volver a utilizar el mismo modelo.
Tener
que comprar otro.
El mundo
lavaba la lana destejida.
El mundo obligatoriamente antes, por cuestiones económicas, era mucho más reciclador que en la actualidad el mundo del descarte, ¿no? Me imagino, ¿no? La situación, un sacón, de pronto lo destejía, un abrigo, y así luego gorros de lana para todos los hijos, y así todo con la misma lana. La oveja de la cual salió esa lana debía estar orgullosa.
Totalmente.
Sin duda. Damas y caballeros, llega Osvic de Oaxaca, México.
¿Cómo está, Osvic?
Bueno, a mí me vale 10 hectáreas de verga todo esto relacionado
es
con la moda.
Claro,
es un naco pestoso, claro. Mírese al espejo. Se siente orgulloso de lo que ve. Amigos, reciban un mensaje radiotelescópicamente de buenas vibras. Eso es buena onda también.
Ajá.
O sea, renunciar totalmente totalmente a la moda.
Póngale.
Y vestir una túnica y hacerse así como el esotérico.
Un hippie apestoso.
No, porque el hippie apestoso le va a la moda también.
Le va
a la moda hippie apestoso.
Sí, es verdad.
Yo hablo
verdad.
De túnica.
Túnica.
Túnica, bueno, así
no
como,
moda,
como el Hare Krishna.
El Hare Krishna.
Que me enteré que todos los Hare Krishna,
sí,
el tinte que usen para sus túnicas
es cúrcuma.
Es cúrcuma. No mames, güey.
No,
y si
manches.
Tú alguna vez comes algo en un platillo, un
sí,
plato con cúrcuma,
Krishna,
y luego debes ir a lavar ese plato,
sí, no, no,
verás que Hare Krishna en persona, Hare Hare, Hare Krishna, dice, no lo vas a poder lavar.
Sí, que sí.
Cosas que estamos aprendiendo el día de hoy. Gracias, Osbit de Oaxaca.
En caso de que el mundo se desintegre, esto no es la fabulosa comunicación interactiva que ofrecen los medios convencionales de comunicación. En caso de que haya creído que el mundo tiende a la interacción. En tiempos donde todo pasa rápido, las obligaciones te superan, la competencia se hace descarnada y la vorágine diaria te consume. Te pasas horas viendo imágenes de gatitos en internet y pensando cuál de tus fotos quedará mejor en tu estado de WhatsApp. En caso de que el mundo se desintegre, al rescate de la esencia humana.
Desde Puerto Rico, en Ohio, ya Siki Traki.
¿Cómo estás, Siki Traki? ¿Por qué
sí,
está en Ohio?
Sí, no, está en Ohio, residiendo en Ohio.
Perfecto,
sí. Sí, nuestro amigo boricua en Ohio, Siki Traki, llega y es parte de la moda.
Totalmente.
Yo quiero decir, si hay un país que está de moda, es Puerto Rico.
A huevo.
Sí, básicamente por su reggaetón su cuestión cultural que
póngale.
Tiene que ver con este ritmo tan afamado en todo el mundo. Bueno, el Siki Traki aquí, dice, ¿qué está pasando, mi gente?
¿Qué está pasando?
Bueno, un abrazo para todos. Bueno, sin más preámbulos, aquí una cosa muy interesante que al menos al pirata le estaba curioso, porque el puertorriqueño usa la L en lugar de la R. Sí, no entiendo eso.
Sí.
Tendría que nacer puertorriqueño para comprender a los puertorriqueños.
Está bien, sí, es un distintivo.
Pero es un distintivo, pero hay una investigación de la BBC de
Londres, no mames,
que al parecer también le pareció muy curioso y se pusieron a investigar porque el boricua, el puertorriqueño, lo dice de esta manera. Lo que puedo aclarar es que en ocasiones la R es arrastrada como la R árabe. Bueno, entre las múltiples teorías hay tres principales.
A ver.
Andalucista, esclavista,
ajá,
o tercera teoría, la moderada, matiza entre dos influencias junto con otras lenguas como las nativas en inglés y el francés. También quiero discutir una cosa que me he dado cuenta que desconocen de Puerto Rico.
Ajá.
Conociendo Puerto Rico. Bueno, que explicarlo mucho en las redes sociales, incansablemente lo tuvo que explicar.
Ajá.
Y la gente estaba interesada.
Póngale.
No sé, no, me pregunto, porque me los imagino ahí diciendo, otra vez el puertorriqueño viene con su mamada. Bueno, me parece fascinante aprender de unos y otros, por supuesto.
Sí,
claro que sí,
que
Traki. Y bueno, una de las razones por las que me encanta En Caso y Los Desintegrados, bien, comencemos de lo más común bueno, he visto, es que en México lo que ustedes conocen como tamales,
ajá,
cuya masa es de maíz, en Puerto Rico se llaman pasteles y la masa,
ándale,
es de plátano macho, y entonces no tiene nada que ver.
Sí, claro.
Discúlpeme, macho.
Sí, que sí.
Para los mexicanos y gran parte de Latinoamérica, lo que llaman pasteles, para nosotros es el bizcocho. Y bueno, y si en cumpleaños, bodas, actividades, todos comemos bizcocho, y si están mojaditos, mejor. La primera vez es que escuchaba de pinches, yo pensaba que son unas cositas que usan para pinchar la ropa en el tendedero, así los conocemos en Puerto Rico,
mire,
a lo que lo llaman chile, ustedes, para nosotros es pique, y, pero nosotros, a los reggaetoneros, le llamamos cacos. Entonces, bicho, es pene en Puerto Rico, es lo más vulgar que, escúcheme, pues mucho conocimiento todo
sé
junto.
Que sí, totalmente.
Bien, está, de ahí las canciones de reggaetón, sale lo de mamabicho,
ajá,
que viene a ser mamá, es muy grosero.
Pene.
Sí, cimarrón.
Cimarrón,
sí, escúcheme usted. Mamá polla. Ahí tiene que ser mamá polla. Bueno, entonces era lo que le quería decir. Me reí mucho y así. Y bueno, puertorriqueño, que tenemos todas estas orígenes. Pero en realidad lo que quería aclarar,
sí,
es que yo, por ejemplo, cuando quiero hablar puertorriqueño,
póngale,
todas las R se las elizo.
Y
o
no
sea,
son todas.
Y no son todas.
Pues,
y hubo un largo debate.
Pues,
yo
claro,
recuerdo en un estacionamiento de Siki Traki,
sí,
en Chicago, me estuvo explicando durante media hora. A mí se me iba el ojito
Pues claro,
y yo decía, sí, que traje, te estoy prestando una atención maravillosa, pero ya hace 20 minutos me está explicando dónde se pronuncia como L y dónde se pronuncia como R, y al final
no
algo
queda,
¿vio?
Muchas R,
no, no, es mucha R, no se escucha. No. Puertorriqueño, no, no me venga con que a veces la R la pronunciamos porque no nos mienta, no nos mienta. Un abrazo enorme para el querido Sigi Traki, Boricua, en Ohio.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega Osbit de Oaxaca, México.
¿Cómo está Osbit?
Bueno, Osbit llega con meditaciones filosóficas del nivel Dan Brown, así que no esperen demasiado y verán que alcanza. Pero, hola amigos, ¿cómo están? Reciban un mensaje radiotelescópicamente de buenas vibras. Aquí Osbit mandando un saludo a todos y deseando lo mejor para todos en el universo desintegrado.
Muchas gracias.
Y hablando de universo, cuestión que metió él, ¿no? Es como, llega la tía Marta con unos bizcochos y dice, Sarasasa. Y hablando de Sarasasa, pero tía, tú dijiste.
Bueno,
bajo el tema mundialmente famoso de agujeros negros, telescopios radiales, hay algo que a mí me quita el sueño noche y madrugada constantemente, literal. ¿Qué tan inimaginable es la dimensión del universo? Inimaginable, caballero. ¿Sí? ¿Qué puede albergar a astros de proporciones más allá de la imaginación? Pensarlo me hace sentir como una hormiga en medio de una playa de Mazatlán. Dichosa
una hormiga.
Una hormiga en una playa de Mazatlán.
Sí, es muy grande la hormiga.
Es
para
muy grande
lo que
la hormiga. No. Empecemos de nuevo, cabrón. Yo me siento una hormiga.
Sí.
El universo vendría a ser la playa de Mazatlán.
Bueno, para mí el universo es más grande que la playa con
que
respecto
la playa
a la hormiga.
A la vergo.
Está imaginando un ser
un
poderoso.
Ser importante, ¿no? Bueno, habría que sumar playas.
Para mí es un grano de arena.
Sí, un... En la playa de Mazatlán.
Exacto, sí.
Y bueno, y el pedo es así, sea hormiga o sea grano de arena en la playa de Mazatlán, a la verga, ¿no? Todo este escenario derivado de haber visto una vez más...
¿Qué?
El Código Da Vinci en la televisión. ¿Realmente somos producto de una invención divina? ¿El universo es producto de una invención divina? Bueno, de acuerdo a mi particular punto de vista, yo me he ganado antipatías de personas, incluso muy especiales en mi vida, pues creo que venimos o tenemos nuestros orígenes de una serie de eventos químicos biológicos. ¡Olo vergo!
Está la moda.
Pero usted es tremendo.
Sí que sí. ¿Cómo se le ocurrió eso?
Primero, ¿cómo se le ocurrió? Segundo, se habrá peleado con todo el mundo, pero Darwin le debe haber dicho, bien, hijo.
A huevo.
Bueno, sumando a eventos astrofísicos que le dieron vida a este planeta, al planeta Tierra.
Sí que sí.
Y bueno, y por ende, a la vida misma, que se ve en este 2019, incluyendo la devastación ambiental que se está viviendo actualmente producto de diversas ideologías sumadas en este mundo.
Ajá.
Dichosos ustedes, Nave María Tijuana, que periódicamente bajan a la Tierra y no tienen que ver constantemente el descuido humano hacia este pinche planeta.
Igual aquí hay un chingo de humanos.
Sí, un chingo de humanos, basura espacial. Es un asco, quiere que diga Osbit. Bueno, pero desgraciadamente
no estamos tan lejos.
Tiene que ver este descuido humano a su hábitat cada año y cada vez vamos peor. Dice, comenzó como bien.
Póngale,
me tiró para abajo al final, ¿no?
Yo
dije, pero qué buena onda, ¿no? La hormiga, la playa de Mazatlán, qué bonito Mazatlán. Pero no, estamos mal y vamos peor, evidentemente. Saludos, Navi, a la comunidad desintegrada. Les envío esta sugerencia.
Ajá.
No dejen de mirar al cielo. Al cielo, al cielo. Y se retira Osbit con su túnica teñida con cúrcuma. Un abrazo enorme para el querido Osbit de Oaxaca, México. Y diga que usted está en Oaxaca, güey.
Sí.
Usted no tiene idea. Digo, dentro de todo, son espacios naturales en el planeta Tierra que conservan muchísimo cierta
armonía
y ritmo con la naturaleza.
Pues claro.
Estoy pensando en muchos lugares que visitamos donde uno realmente siente que la comunidad o el lugar vive en cierta armonía respetuosa con la naturaleza. En otros lugares no, quiere que le diga no.
Ciudad de México.
Pero bueno, México, estamos respirando como podemos, generando branquias desde el año 1988. Un abrazo grande para el Osbit de Oaxaca, México. Un abrazo. Señoras y señores, llega Cereza Radioactiva de Ciudad de México.
¿Cómo está Cereza Radioactiva?
Sí, a mí miren, así está el smog, sí, y la chingada. Y
claro, quedó radioactiva.
Yo quedé radioactiva, no, sí, solo quedé radioactiva, sino que soy de lágrimas fácil, se me llenan los ojos. Ajá, así chale, se me...
Pobrecilla.
Sí, y me acordé cuando estudiaba diseño de moda, soy que justo hablan de la moda. Ah, bueno, yo estaba fascinada, vio como toda niña, quería
que sí,
diseño
huevo
de modas, y qué bien dibujas, me decían. Póngale. Y entonces, y puedes hacer tu propia colección, me, ajá, decían, y, sí, y todas cosas que me decían.
Sí.
Yo estaba con mis amigos haciendo un examen y de pronto escuché unos gritos que venían de los salones de abajo.
Ajá.
Entonces me salí para ver lo que pasaba. Cuando iba por las... Qué bonito.
Sí.
Si uno estudia modas, ajá, tiene que pasar estas cosas dramáticas, ¿no? Alguien que hace berrinche abajo, salen todos del salón.
Pero no estás haciendo teatro, estás haciendo moda.
Ah, oh, pero usted no sabe lo que son los camerinos antes de salir a desfilar.
Ah, bueno.
Es tremendo, sí, esto. Bueno, de pronto escuché unos gritos que venían de los salones de abajo, entonces me salí para ver qué era lo que pasaba. Cuando iba por las escaleras, vi a la directora que se estaba peleando con una compañera a puñetazos. No,
no mames.
El diablo viste la moda.
No mames.
Escúcheme. No,
¿cómo puñetazos?
Seamos algo.
¿Qué pasó?
O sea, ¿así seamos?
Sí que sí.
O sea, claro. Primero que como directora no se puede andar peleando. Y segundo que estamos estudiando moda. Pero bueno, la directora se estaba peleando con una compañera a puñetazos. Entonces subí gritando: ¡La directora y Fer se están peleando! ¡La directora y Fer se están peleando! Todos salieron, empezaron a apoyar a mi compañera, a gritar: ¡Vas, Fer, pégale! ¡Vas, dale un putazo! ¡Mátala! ¡Vas,
no
Fer,
manches,
vas! Sí, acto seguido, su mamá de mi compañera salió de la oficina de la subdirectora a los golpes. Y así se fueron a... Discúlpeme.
Chale, ¿no?
¿Dónde estudió usted moda? Esto es impresionante. Yo pensé
en la arena.
Pero ni una prepa. Claro. Sí, en la Arena México estudió. Escúcheme. Y bueno, y ahí estaba. Y nos gritaban: vamos, vamos. Y así. Y la subdirectora también a los putazos con la madre. Y así se fueron hasta
el lodo.
Hasta la entrada principal de la escuela. Sí, total, que acabó la pelea con la llegada de una patrulla.
Ajá.
Y antes de que sacaran a la directora, nos gritábamos que éramos las culpables, también por apoyar a nuestra compañera. Entonces, todos, absolutamente todos, empezaron a llorar. Uno tras otro. Y la verdad...
¿Qué pedo?
¿Qué imagen ser esa radioactiva?
Sí,
está bien locochona esta imagen.
Huevo. Todo cual... De repente, muy, muy, muy salvaje.
Sí, de repente estado salvaje total, el cerebelo mandando.
Sí,
el...
y de repente...
Y de repente la directora la señaló mientras la llevaban, sí, a la patrulla, le dijo: ustedes son las culpables de todo esto. Y de pronto la lágrima.
Llanto.
Sí, llanto desmedido. Y empezaron todo como contagioso, uno tras otro. Y la verdad es que yo solo sentía risa por todo lo que había visto, pero me sentí como inadaptada. Así que empecé a fingir que también lloraba.
Ah, bien,
aunque
claro,
por dentro,
sí,
me estaba,
sí,
muriendo de risa y arrepintiéndome de no haber grabado la pelea. Lo que no sabía nadie es que la directora practicaba karate y logró someter a mi compañera y a su mamá con una toma.
Sé que
sí, y que al fin de cuentas nos enteramos que ellas habían empezado la pelea. Finalmente todos nos fuimos a jugar gotcha. Cabe mencionar.
Claro, está bien.
Sí,
sé,
para distender un poco. Lo mínimo, menos mal que existe eso, ¿no?
Sí,
si
sí,
no
sí,
terminaron sí, a los balazos, los mazos por ahí. Bueno, acabe mencionar que a partir de eso instalaron cámaras de seguridad en toda la escuela. Básicamente para luego vender los CDs en Tepito.
Totalmente,
de
sí que sí,
peleas en la escuela de modas,
huevo,
¿no? Con madre. Y mi compañera fue totalmente expulsada junto con su madre. Bueno, nave, les mando besos radioactivos, dice Cereza Radioactiva desde Ciudad de México.
Un beso grande.
Damas y caballeros, llega el Guateri.
¿Cómo está, Guateri?
En Guatemala. ¿Cómo
dice,
están,
wey,
amigos? ¿Cómo están? Bueno, quería decirles que estoy con Campanita.
Muy bien por informar.
Gracias por informar.
Igual lo vimos. Sí,
sí, lo que no sabemos si usted está en Guatemala, en El Salvador,
póngale,
en la línea limítrofe, ajá, está en los Estados Unidos, regresó a Nueva
¿dónde
York.
Está Guateri?
Pero bueno, lo que sabemos es que Campanita está con Guateri.
Sé que sé.
Y Guateri está aquí con nosotros en la nave María Tijuana. ¡Uah! Y nosotros estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos.
¡Ay, va!
Brindamos por el chascudo, por el sapo del pantano, por Avenino del Bronx, por el J. Paulus, por la baronesa de la Bondojo, por Andy de Cochabamba, por el MC, por Idiel, por Charlie de Tiquicia, por la novia de Charlie, por el mojado desintegrado, por la enfermera Tapatía, por el pisto de New York, por la bruja de Pirules.
¡Por todo, güey!
Por...
Y así nos despedimos por el Quedado por Derecho.
Adiós,
por
amigos.
Por todos por la EFA, por se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso, sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Mostrenco.
Grande Mostrenco.
Ahí en Ciudad de México le enviamos un abrazo grande al querido Mostrenco. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Hola, chicos, la Quilombot. Canasta de besos para todos, les adoro. La resistencia existe, carajo.
Desde Cuautitlán reportándose Ersi
y el legendario Shirgo, cabrones.
No mames, güey.
Recibe desde La Mora un beso y un abrazo de Erendira.
Y desde Teuchitlán, su compa y camarada de Huachimontón.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.